El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 29 de octubre de 2014, nueva sesión de rock y de heavy metal en todas sus variantes. Con la actualidad por bandera, con muchas bandas que siguen editando nuevos trabajos. Con bandas que siguen girando, con bandas que siguen tocando. Con este mundo muy, muy vivo, lo digan los grandes medios que no dicen nada. O no lo digan, ya os lo decimos nosotros, y además con hechos y con pruebas, porque cada programa venimos aquí con buenos argumentos, como son esas vivencias en los directos, esos nuevos trabajos y las propias palabras de las bandas que se pasan por nuestros estudios a través, ya sea vía teléfono o ya sea físicamente, o a través también de la grabadora, que también ha ocurrido en alguna ocasión. Y ellos mismos dan fe de lo que es currar en este mundo del rock y del heavy metal, de lo que es parir un disco, de lo que es parir una obra y de lo que es plasmar unos sentimientos que lleguen hacia todos vosotros. Esperemos que este programa de radio sea un transmisor que aglutine precisamente pues buena parte, ya que todo es imposible, pero sí buena parte de eso que se está haciendo ahora mismo dentro del mundo de la música que tú y yo sentimos. Hoy esperamos por aquí la presencia de In Thousand Lakes, banda vizcaína formada en los años 90, entonces también se separó. Y tras 16 años de silencio ha regresado con un nuevo trabajo discográfico y con gira, muchos conciertos los que tiene. Os hablaremos de todo ello en los próximos minutos. También realizaremos crónica de Paul Di'Anno, que actuó en la sala sonora de Erandio junto a Eterna y junto a Fear Crowd, ya sabéis. Que Paul Di'Anno, primer vocalista de Iron Maiden, casi nada. sigue subiéndose a los escenarios y hablaremos sobre lo que vivimos en la sala sonora de Erandio. Si es que no habéis leído, tampoco daremos mucho la brasa, porque tal vez muchos pues hayáis leído la crónica que hemos publicado en la página web, lamiradanegra.es, y en Rafa Basa, en rafabasa.com también, donde hemos compartido el mismo texto y las mismas fotos, intentando difundir precisamente también a través de la vía escrita lo que ocurre precisamente en esos conciertos. Y si no os lo habéis leído, pues bueno, os lo recomiendo, porque nunca vamos a entrar normalmente en tantos detalles charlando aquí en la radio como cuando relajadamente uno delante del ordenador pues se puede reflexionar de una manera más meditada lo que ha vivido en un concierto. Como no, novedades, próximos conciertos, ya sabéis lo que es habitual en cada edición de este programa, que hoy estamos realizando la correspondiente al miércoles, porque recordamos, son dos ediciones semanales las que tenemos, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, ambas en directo en www.tntradiorock.com y en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com. Esta edición de miércoles, como siempre, de manera muy especial, destinada a nuestra emisora online BFM, bfmradio.com, que sigue siendo la alternativa y que sigue currándose también a nivel musical lo que otros medios, desde luego, nunca van a hacer. Esperemos que ese gusanillo, que ese interés, corra por dentro de vosotros y os preocupéis por interesaros en lo que de verdad está aconteciendo en la música, que son grandísimas cosas que, por desgracia, no hacen el ruido, por lo menos entendemos nosotros, que merecieran a nivel social, porque a nivel social pues ya sabemos cómo están las cosas, bastante cegados con virus mortales que van a acabar con el mundo y con corrupciones que parece que hasta ahora no existían, pero si lo cuentan ellos ya sí, si lo cuentan ellos ya podemos dar fe de que eso está ahí. En fin, nosotros, ya digo, desde aquí, desde este programa, por lo menos, creo que demostramos que se hacen grandísimas cosas en la música, aunque no llegue a esos niveles. Y un ejemplo con lo que vamos a comenzar. Last Song from Venus es el nuevo trabajo de Anchor, una banda catalana que ya nos sorprendió con su anterior disco, el segundo, My Own Angel, fue con el cual nosotros les conocimos. No pudimos escucharles con su primer trabajo, Al fin descansar, que se editó hace, pues en el 2007, me parece, que si no me equivoco ahora mismo, fue cuando se editó aquel trabajo. Sí le conocimos con el del 2011, My Own Angel, y ahora regresan con el tercer disco, Last Song from Venus, donde tenemos a una banda que hay que catalogar como una auténtica realidad de nuestra música. ¡Qué imaginación, qué creatividad, qué pedazo de temas, qué producción, presentación! Lo tienen absolutamente todo, y a pesar de que es un disco que ya se editó hace algún tiempo, creo que merece la pena reparar de nuevo en él. La gran vorágine de trabajos que nos van llegando hace imposible que podamos centrarnos de la manera que a nosotros nos gustaría en todos a la vez. Evidentemente es imposible, pero sí que está bien de vez en cuando rescatar una de esas joyas que, para mí, no me cabe duda, es uno de los mejores lanzamientos de este año. Además, próximamente les tendremos tocando por aquí, por Vizcaya, y para corroborar lo que estoy diciendo y para que vosotros mismos valoréis, Last Song from Venus, así suena lo nuevo de Anchor. Que me acaba de dejar colgado porque resulta que al lector le ha dado por saltar la pista, lamentablemente, y vamos a ver si después de esta presentación que me he currado me deja que suene. Ahí va. Ahora sí, como digo, lo nuevo de Anchor, que me parece una auténtica joya. Unos chavales jovencísimos, apenas 25 años de media, tres discos ya a sus espaldas, una buena mezcla de estilos y de voces, femenina, masculina, trayendo el estilo hacia un entorno bastante moderno dentro de nuestra música, pero también resultando todavía orgánicos. Ya digo, para mí tienen muchas, muchas cualidades. Anchor. We'll be right back. Ahí están Anchor, banda catalana que próximamente estarán actuando en Vizcaya, en concreto en Erandio, en la Sala Sonora. Estarán el próximo día 21 de noviembre junto con Space Octopus y Tight Lease, dos bandas vizcaínas muy recomendables. Gran cartel de jóvenes grupos que nosotros no vamos a dudar en apoyar desde ya de cara a ese día 21 de noviembre. Aquí habéis tenido a Anchor, una formación que toca muy diferentes palos, progresivo por las estructuras que tienen sus canciones, bastante complejas en muchas ocasiones. Pueden llegar a colindar con el pop, sobre todo con esa voz melódica femenina. Sin embargo, tienen pasajes agresivos. Ya sé que mucha gente dirá, eso ya lo ha hecho mucha gente. Bueno, pues yo creo que estos saben hacerlo, cuando menos a su manera. Y si le pegas una escucha completa a este trabajo, a este Last Song from Venus, entenderás lo que digo, porque tiene temas. Hemos cogido en concreto uno de los que puede resultar incluso más pegadizo. De hecho, si no me equivoco, han grabado videoclip del mismo, de Dark Passenger, pero tienen auténticas piezas que pueden resultar incluso muy propias de ópera rock, como At Last Rest, unos trabajos vocales increíbles en el propio tema homónimo, cambios de tempo constantes. Ya digo, para mí, una gran obra que encima entra bien desde que la tienes en las manos y echas un vistazo a la presentación del trabajo. Vamos a continuar con nuevas bandas, y es que no hay semana en la que no nos llegue algún disco, alguna banda que nos presenta un primer disco y que nos parece que es de interés como para haceroslo llegar. Y en concreto nos vamos a tierras madrileñas, de allí nos llega Graf Esot. Este es su primer trabajo de Scene y vienen a engrosar esa lista de bandas cañeras dentro de un thrash metal bastante modernizado, que también creemos que puede aportar lo suyo a la actual escena. Disfrútalo, se llaman Graf Esot y esperemos que te interese conocerlos si es que no les conocías todavía. De hecho, es muy probable, este es tan solo su disco de debut.
Yeah.
Recuerda que se llaman Grafesot y ya has visto qué potentes suenan en este primer trabajo de Scene. Y además, ya digo, thrash metal por la caña, por la contundencia que podemos ver en ellos, pero también creo que muchos otros matices. Seguimos de descargas bastante cañeras, como la que también nos propone Humano. Nuevo trabajo discográfico de la banda de título We Hate You All. Vaya declaración de intenciones. Se pondrá a la venta el próximo día 30 de octubre, es decir, mañana mismo. Y nosotros de momento aquí anticipamos, apenas con un día de antelación, este tema que es la forma en la que se abre el trabajo. Conscious Orchiectomy. Esto es lo nuevo de Humano. Nos encanta esta banda que mete caña con bastante gracia, la verdad. Pues son unos auténticos colgados, cañerísimos, potentísimos. Y que nos odian a todos, pero yo creo que en el fondo con bastante amor. Se llaman Humano y, como os digo, su nuevo trabajo, We Hate You All, estará oficialmente a la venta mañana mismo, día 30 de octubre. Tenemos el Facebook abierto, que no lo he dicho todavía, facebook.com/lamiradanegra, para que nos comentéis aquello que queráis, es la forma más directa. También nuestro email, lamiradanegra@hotmail.com, y si lo preferís tenéis el teléfono de contacto 94 485 16 52. Soul Dealer es el grupo que vais a escuchar a continuación, una banda de Barcelona que comenzaron ya por el 2012 después de la disolución del grupo de versiones Metal Jukebox. Ahora nos presentan este disco titulado A Price to Pay, que también mete bastante buena tralla. Se editó hace ya algún tiempecito, pero por fin hoy os lo podemos estrenar y presentar aquí en La Mirada Negra. Escucháis Soul Dealer. Se llaman Soul Dealer, nos llegan desde Barcelona y este es el primer disco que nos presentan, A Price to Pay, que ya has visto cómo suena, dentro de un thrash metal que también adquiere ciertas reminiscencias modernas, algo que a nosotros nos gusta siempre, que se conserve un poquito ese lado clásico y que a la vez se sepa actualizar el sonido. Los siguientes que vais a escuchar se llaman The Hole. Estos nos llegan desde Las Palmas de Gran Canaria y le han hecho un monumento al fin del mundo. Ese es el título del trabajo, A Monument to the End of the World. Una banda que practica un death thrash también, por lo tanto también una propuesta bastante cañera. Formados en el año 2010, por parte de gente ya con experiencia en otras bandas de las Islas Canarias. No sé si algunos os dice algo, pero bueno, hay gente que procedía de bandas como Arcancia, como Escite o como Scrotex, Witches Sabbath. Es decir, gente que ya sabía, por lo menos tenía la experiencia para saber por dónde se andaba. Y ahora nos presentan este trabajo, tras el cual también nos comentan que su guitarrista ha salido de la formación y están ahora mismo, por lo menos en el momento que nos hacían llegar el disco, en búsqueda de sustituto. Así que bueno, pues si nos escucháis a alguien y os animáis, estáis por allí por las islas y os apetece, pues tal vez todavía quede ese puesto libre. En cualquier caso, nosotros a lo que vamos es a presentar su música. Se llaman The Hold y así suena este A Monument to the End of the World. Suenan The Hold desde las Islas Canarias. Cañeros, fuertes, y también entiendo yo que con esa pizca de personalidad que cabe exigirse a las bandas. Sigues escuchando La Mirada Negra, sigues sintonizando, por lo tanto, el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, también las www.zopimpeirratia.com. O también nos puedes escuchar en TNT Radio Rock, como bien sabes, o en BFM, donde también te puedes descargar todos estos programas de miércoles. Un saludo también para la gente que nos escucha a través de FM Schenker en Argentina o a la gente que nos escucha a través de Tala Radio. Un auténtico placer hacer este programa dos veces por semana para todos vosotros. Seguimos precisamente ya con los invitados especiales en el día de hoy. In Thousand Lakes, banda formada en el año 1995, casi nada, ha llovido ya desde entonces bastante. La banda, como digo, editó dos trabajos, una demo y luego un primer disco a finales de esos años 90. Tuvo oportunidad de hacer algunos conciertos importantes, por lo menos actuando con bandas de verdadero nombre en esos años también. Pero por desgracia el grupo no pudo continuar, a partir del año 98 se separó y desde entonces pues han guardado silencio. Hasta que a día de hoy recibimos este nuevo disco donde se reúne la formación, un trabajo corto, un EP, con cuatro temas titulado Martyrs of Evolution, que esconde temas como el que vamos a pinchar. Me voy a decantar para abrir la entrevista en lugar de con el primero, que además ya lo pinchamos, vamos a ir precisamente con el último de los cuatro cortes, este de Dark Room. Ellos son In Thousand Lakes.
Killing hard.
Pues ahí habéis escuchado cómo suena este nuevo trabajo de regreso de In Thousand Lakes. Como digo, banda formada en el año 1995 en Bilbao. Editaron Emotions, una primera demo en el año 96. Y posteriormente, en el año 98, editaban Lifeless Waters and Forgotten Land, un primer trabajo discográfico en aquella época. Como digo, tuvieron la oportunidad de tocar, por ejemplo, en festivales junto a Manowar, Napalm Death, o también de tocar en la Jan de Vergara junto a Cradle of Filth. Y bueno, por los motivos que fuera, que ahora consultaremos un poquito, pues la banda en ese momento pues se tuvo que separar. Hasta que, como digo, han pasado 16 años desde entonces y volvemos a tener noticias de este grupo. Pues que qué decir, pues que nos alegra muchísimo tener de vuelta siempre a las bandas haciendo lo que les gusta, lo que sienten, pues que siempre se agradece para nuestra escena. Así que lo dicho, están aquí dos componentes del grupo, que si no me equivoco son Javi, batería, y José, vocalista, ¿verdad?
Sí, eso es.
Bueno, pues que gracias por estar aquí y gracias por regresar.
Bueno, gracias a vosotros por tenernos y bueno, estamos muy contentos con la vuelta al grupo. Y nada, pues, ¿qué te voy a decir? Nada, estamos muy contentos con la grabación del EP y ahora que hemos vuelto ya hemos hecho un par de conciertos, pues ya, pues eso, subido en total, vamos. Estamos muy, 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 muy contentos, vamos.
Bueno, cuando hablamos de bandas que han estado tanto tiempo separadas, pues evidentemente hay preguntas obligadas, ¿no? La primera sería, ¿qué pasó en el año 98 para que el grupo no pudiera continuar? Cuando en principio parecía que la cosa iba bien, ¿no? Una demo, un disco, festivales, conciertos con gente que, hombre, por lo menos para el currículum, la verdad que venía bastante bien, pero sin embargo no se puede seguir en aquel momento.
Pues a ver, no hubo así ningún motivo malo, digamos, ¿no? Pues llegó un momento que todos decidimos que había que dar por finalizada la andadura de la banda y el último concierto que dimos ya fue el de el Barbarian y bueno... Y antes ya de tocar ya sabíamos que iba a ser el último del festival, o sea, el último concierto de la banda.
¿En aquel festival que fue en Jerez?
¿No? Sí, en Jerez. Uh-huh. Y pues eso, acabamos, habría como 4.000 o 5.000 personas, pues ya, pues bueno, siempre decíamos que ya acabamos por todo lo alto, ¿no? Y, pero ya te digo, no hubo, teníamos otras inquietudes también en ese momento. Yo, por ejemplo, llevaba un montón de años seguidos tocando en bandas también y... Bueno, al final ya era un poco cansancio, un poco de todo, ¿no? Y ya cuando realmente no estás ahí al 200%, pues ya lo notas. Ya yo creo que era el momento justo para dejarlo y luego Joaquín y Dave seguimos tocando con otra banda, así en plan más otro estilo, más heavy y tal. Y bueno, al final pues tomamos caminos diferentes y... Y hasta octubre.
Los aspectos este personales en aquel momento no tienen tanta importancia.
No, que va.
A nivel musical.
Tampoco. O sea, yo creo que fue una cosa que surgió la o sea, decir, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Pero no, o sea, aparte que lo disfrutamos mucho. O sea, no teníamos relación mala entre nosotros ni nada. Pues simplemente fue como cambiar un poco el chip y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pero no hubo... nada malo, de hecho durante estos años hemos estado en contacto y todo, o sea que no ha habido nada malo.
¿Y nunca os ha quedado, no sé, la cosilla por dentro de pensar si hubiéramos seguido, tal vez hubiéramos llegado a algo más? Yo no sé cómo estaba la coyuntura en aquel momento para el grupo, ni qué oportunidades podía haber o cuáles no.
Pues no te sé decir, no lo sé. Hombre, cuando en esa época también era un poco diferente, ¿no? Grabamos el CD y realmente... De lo que podía haber sido, en nuestra opinión, a lo que quedó, joder, pues nos quedamos ahí con la cosa de que no quedamos satisfechos también con el CD. Entonces, ahora mismo...
¿A nivel de sonido?
Sí, sí, a nivel de sonido, de producción, de todo, pues no representó realmente lo que era la banda. Entonces, pues también todas esas cosas pues te van quemando un poquito, ¿no? Y no sé si... hubiéramos podido llegar a algo más o no sé, ahora mismo ya es, el momento es el de ahora y no sé, tampoco cuando no estás al 100% pues no estás pensando, joder, y si, no sabes, y ahora cuando hemos vuelto, pues ha sido una vuelta ya super hablado todo de lo que queremos hacer, tenemos un planning para todas las cosas y mucho más organizado y ahora está José también, está Jota que es el bajista nuevo y sangre fresca, o sea, y a saco, vamos. O sea, Estamos muy contentos ahora como cuarteto, vamos.
¿Con quién grabasteis entonces aquel disco?
Grabamos con Creator.
¿Y lo que hacéis contentos? Bueno, no sé cómo era producir entonces con Creator, pero en principio, vamos.
Pues ya te digo que, a ver, fue en parte un poco, nosotros quisimos hacer quizás más de lo que deberíamos haber hecho. O sea, meter un montón de guitarras, había partes que eran una pasada, todas las guitarras que había. Entonces, yo creo que en ese momento, Carlos nos tenía que haber parado los pies y habernos buscado la manera de hacerlo para que sonara todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tuvimos, no sé, lo grabamos me parece que en 9 días, con mezcla, mastering, fue un poco todo rápido. Y quizás también había cosas que no deberíamos haber, o sea, igual teníamos que haber esperado más tiempo y tener pues todas las cosas más claras. Ahora, por ejemplo, cuando hemos hecho ahora el EP, pues no sé, hemos grabado como 3 demos... O sea, las líneas de voz ha ido todo perfecto y aún así luego en el estudio con Yagoba nos ha estado indicando cosas que deberíamos mejorar o... Bueno, pues eso, tener un productor. Y con Yagoba ha sido la hostia, vamos, grabar con él. O sea, nos ha ayudado muchísimo.
Es que una cosa que también sorprende de la separación del grupo es que los discos se graban en el 98 y en el 98 mismo...
Sí.
Es como fulminante, ¿no? O sea, cuando al principio tenía que haber como esa ilusión, ¿no?
Sí, pero bueno, también... yo creo que pasa como con muchas bandas, ¿no? Que igual debes, o sea, o no saber esperar más tiempo, lo que sea. Pero ya te digo, no fue una decisión que para nosotros no, o sea, no había marcha atrás, vamos.
¿Es posible hoy adquirir ese disco?
No,
o sea,
ahora
de alguna
mismo
manera
no.
La banda lo tiene o...
No, bueno, nosotros tenemos las copias que en su día se hicieron. Yo he visto por eBay y tal.
Bueno, pero que no tenéis copias de sobra,
no,
que no se puede adquirir, ni aunque os lo pidamos a vosotros.
No, de hecho, se nos ofreció la posibilidad de reeditarlo junto con la demo, pero dijimos que no. No, porque, aparte del tema del sonido, es que nosotros la vuelta, aunque seguimos tocando temas antiguos, de la demo, del CD, la vuelta es que no queríamos como vivir de lo que habíamos hecho, ¿me entiendes? No era decir, va, pues vamos, reeditamos esto, no sé qué... Pues no, queríamos salir y ofrecer algo nuevo.
Pero también es algo que mucha gente hoy puede tal vez conocer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no os conocía absolutamente de nada, ¿no?
Sí, no, está claro, es que ha pasado muchos años y bueno, por ejemplo, el otro concierto, el último que hemos tocado, pues ya había gente que sí que nos conocía de antes y seguramente otra gente que no. Entonces, pues bueno, tampoco... también me han preguntado, oye, ¿por qué habéis vuelto como In Thousand Lakes? Bueno, pues porque estamos Joking y estoy yo, que somos los que iniciamos la banda allí en el 95.
Claro, que esa es otra pregunta obligada también en estos casos. ¿Por qué regresáis, no?
Evidentemente. La historia fue que un conocido que lleva un fanzine me dijo, oye, tío, pues igual monto un festival y tal, y os gustaría tocar. Le digo, hombre, molaría, pero ya llevamos 15, 16 años sin tocar, vamos. Y Joking lo mismo, ya habíamos dejado de tocar, no hemos estado con otra gente ni nada tocando. Y nada, contacté con Joking. El primero, porque para mí, o sea, era fundamental que estuviera Joking. Y al principio, pues bueno, con dudas, dices, joder, macho, es que llevo con la guitarra ahí 15 años guardada y no la he vuelto a sacar. Y nada, y nos juntamos en octubre y a partir de octubre empezamos a, pues eso, a ponernos un poco al día. O sea, los primeros ensayos fueron, pues eso, más risas que otra cosa, porque es, evidentemente teníamos que volver a pillar el tono físico... aprender a tocar de nuevo, que hemos tenido que aprender a tocar de nuevo. Y bueno, y así poco a poco hemos ido ensayando cada vez más duro y componiendo. Y bueno, y ahora estamos en un momento, yo creo que bueno.
¿Hubo posibilidad de reunir a la formación que estabais entonces en los 90? ¿Hubo intención?
Sí. De hecho, estuvimos, pero también, pues eso, con el paso de los años, pues cada uno vamos cambiando. Entonces, Joaquín y yo teníamos muy claro que tenía que ser In Thousand y tenía que sonar a In Thousand Lakes. O sea, no podíamos andar cambiando de afinaciones para que suene más no sé qué, andar cambiando... Hacemos lo que hacemos, o sea, no podíamos cambiar, ¿no? Y entonces, pues siempre tienes diferencias, ¿no? Que igual en esa época no teníamos tantas, pero claro, pasan 15 años y cada uno vamos escuchando otras cosas y tal. Pero bueno, Joaquín y yo siempre hemos tenido claro que In Thousand Lakes va a seguir sonando así, o sea, es que tiene que sonar así. No podemos sacrificar el sonido de la banda para que otra gente esté a gusto. Uh-huh. Entonces, pues bueno, con José, pues el tipo de voz que tiene José tampoco es la que tiene Nabil, pero es que es lo que queríamos también. Y con J, las líneas de bajo, cómo toca y tal, es diferente a lo que teníamos. Pero si tú escuchas, yo creo que sigue sonando a Thousand Lakes. Es que es lo que queríamos, vamos.
Entonces, para que quede claro, Javi y Joaquín sois los que estáis ahí desde la formación original de la banda, podemos decir, por lo menos, no sé si original, pero sí de la vieja etapa.
Desde el 95, sí.
Desde el 95. Y José y Jota son los nuevos componentes,
son,
¿no?
Son los nuevos.
¿Ha costado encontrar esos nuevos componentes, esas nuevas piezas que encajan en la formación?
Bueno,
habla tú si quieres.
Bueno, pues José era seguidor de la banda, de hecho. Entonces estuvimos estaba metido en la página del Facebook y tal. Yo le pasé, ¿qué te pasé? El CD y tal, la demo.
Sí, el CD ya lo tenía, la demo la tenía en cinta por ahí perdida.
Eso es, y al final, pues oye, pues, estábamos buscando cantante y probó y nada, muy bien. Y Jota vino a través de... yo estuve una temporada tocando, o sea, aprendiendo a tocar el bajo un poquito y tal. Y Jorge, mi profesor de bajo, nos dijo, oye, pues hay un chaval y tal... Y nada, y vino, probó y hasta ahora se ha quedado con nosotros.
O sea, y el estilo, como bien has dicho, se mantiene, ¿no? Podemos decir que se podría reconocer, yo creo que yo no los escuché entonces, pero se podría reconocer perfectamente a la banda escuchando esto que tenemos aquí y si escucháramos aquel disco del año 98.
Pues yo creo que sí, porque siempre el sonido de Itzou Salek siempre ha estado guiado por la forma de tocar de Joaquín, que es bastante, bastante personal, el tipo de acordes que usa, las progresiones y tal. Y pues como nos comentó uno que nos dijo eso, que sonábamos a Insous and Lakes, pero era una vuelta de tuerca. Y yo creo que es lo ideal, vamos. O sea, para mí es lo que hacíamos antes, pero muy mejorado. En cuanto a líneas de voz, o sea, es que va todo ahora súper, o sea, súper maqueado todo, las líneas de voz. Todo, sonamos mucho más limpios, digamos. Hemos quitado mucha melodía también, que hemos metido en las rítmicas. La voz también va creando pues estribillos, o sea, lo que tiene que ser una voz, digamos, en sea del estilo que sea, ¿sabes? O sea, nosotros ahora tenemos nuestros estribillos, nuestras estructuras súper súper claras, y antes era un poco más, digamos, más confuso. Escuchaba los temas y decías, mola, ¿sabes? Han metido mogollón de cosas, pero decías, al final ya estabas como, ya no sé ni en qué parte estoy, ¿no? Pues ahora hemos querido pues eso, que suene todo un poco más compacto, digamos.
Bueno, y hacer death melódico ahora pues puede sonar algo como ya muy trillado porque lo han hecho muchas bandas, pero a finales de los 90 hacer este estilo como hacíais vosotros, podemos decir que estabais ahí metidos un poquito en el ajo cuando el estilo realmente surgía, ¿no?
Sí, éramos de los primeros. Bueno, yo toqué en otra banda que se llamaba Dorman, que fue la primera banda de aquí en, o sea, en el estado que hizo ese estilo. Nos influenciábamos pues eso de grupos como pues Dismember, Entombe, de lo viejo, sí. Viejo, In Flames, de lo viejo, viejo y tal. Y luego con Inzousan, pues realmente es que no había mucho más tampoco. Y ahora mismo sí que hay bandas de ese estilo, pero nosotros no hemos querido, no sé cómo decirte, no hemos querido modernizarnos en el sentido de, mira, pues ahora se lleva esto, no sé qué. Pues no, nosotros no, ni vamos a usar samplers para el directo, ni, o sea, va a ser todo old school, vamos. Uh-huh. Es nuestra forma de ver. Pero bueno, luego escuchamos grupos, o sea, Dark Tranquility, In Flames, cosas nuevas, sí. que me gustan. Pero por ejemplo, para Insous and Lakes, pues no lo veo. No veo estar ahí disparando cosas, no sé qué, no sé cuántos. No, o sea, nosotros somos nosotros cuatro en el escenario y caña, vamos, sin más. ¿No?
Es un sonido desde luego crudo que vamos a seguir comprobando porque vamos a pinchar otro tema si os parece. Quiero elegir el último porque la verdad que me parece completísimo. No sé por qué muchas veces me suelo fijar mucho en los últimos temas de los discos. Uh-huh. Un trabajo corto también realmente. Sí. Pero siempre me parece como muy especial porque, como dice Tobias Sammer, ¿no? Ed Guy, cuando va a tocar el último tema antes de los Beatles normalmente dice, esto significa que no puede ser una mierda de tema, ¿no? Pues igual, ¿no? Para acabar un disco no puede ser una mierda, ¿no? Tiene que ser un buen tema y me ha parecido de Dark Room,
sí,
la verdad, que un auténtico temazo, sí. Pero bueno, de los otros tres, si queréis os dejo a vosotros elegir. ¿Cuál queréis pinchar? Uno se nos va a quedar fuera de la entrevista, pero otros dos, vale. Sí que lo vamos a pinchar.
Unconscious Mind es el que más me gusta a mí, por ejemplo.
Venga, pues la número 3 la pinchamos y así suena este nuevo trabajo de Insous and Lakes, Martyrs of Evolution.
Yeah.
Estaba In Thousand Lakes, así suena este nuevo trabajo, Martyrs of Evolution, presentándolo hoy aquí en La Mirada Negra, y habéis escuchado Unconscious Mind, un tema, por cierto, hablábamos de, bueno, que vosotros no metéis ni samplers, ni teclados, ni tal, precisamente este es uno de los que más llama a los teclados. Yo no sé si hay algún arreglo ahí en el estudio o no, pero sí que parece que hay cierta pincelada, ¿no? Como que
resulta. Sí, eso fue cosa de Yagoba. Pues fuimos a escuchar el máster y nos puso el tema. Digo, bueno, pues escuchar los teclados y tal. Y en plan como, ¿eh? ¿Cómo que teclados? Y llegamos allí y ya, pues ya el disco hecho y todo. Y nos había hecho unos arreglos que también hay en el tema Martyrs, también hay teclados y tal. Y nada, joder, lo escuchamos y bien, nos gustó. Pero bueno,
pero es muy sutil, ¿eh?
Sí, por, o sea, digo, son pinceladas.
No tenía ni claro si realmente se habían metido teclados, algún pequeño arreglo, porque además miraba los créditos, no lo veía por ningún lado, ¿no? Que hubiera ningún tipo de teclado, ni ninguna colaboración, ni nada. Pero sí que, no, pues notaba, ¿no? Que de una manera bastante sutil, que tampoco esté por encima nunca de las guitarras, sí que hay esos pequeños detalles, ¿no? En un tema como este, que por cierto puede ser también más gótico, ¿no? En cierto aspecto.
Sí, es como más. A mí me recuerda al material más mejorado, pero al material más de la demo, de la que sacamos. Es una melodía así constante y, bueno, partes así más heavy y tal, como hay, pues, típico caballito y tal, en plan heavy. Y a mí me recuerda un poco más a ese material antiguo de la demo, pero bueno, actualizado, con otras cosas, pero a mí personalmente sí.
Es que además a mí el nombre de la banda siempre me evocaba, no sé por qué, sin conoceros, yo leo In Thousand Lakes y pienso que es un grupo gótico.
Sí.
Sí, no sé, pero no sé, es lo que me evoca el nombre, ¿no? No
sí, sé. Bueno, fue del título este de...
No sé si había alguna raíz al principio.
El de Amorphis, el de Tales from the Thousand Lakes.
Sí.
Pues al final, pues eso, no nos dio la cabeza para más y cogimos ese nombre. In Thousand Lakes. Bueno, pero bueno.
Y aquí está este Martyrs of Evolution, que como decimos, sí, ya quedó, yo creo, claro, habéis grabado con Yagoba Ormaechea. Que no sé qué tal ha cogido la esencia de la banda un músico, me parece un musicazo y un grandísimo productor. Pero sí que es verdad que es un nombre que solemos asimilarlo más con propuestas más melódicas. Uh-huh. Ha estado con Yare, Auto Stereo. Normalmente pues tiene unos gustos bastante más relajados, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué tal ha captado lo que puede hacer una banda como vosotros, que sois una banda de death metal?
Hombre, aunque parezca mentira, pues Yagoba nos sorprendió, pues, diciendo, mira, pues esto me suena a Dark Tranquility, esto me suena a no sé qué. O sea, que es un tío que sí, que en su trabajo igual no ha trabajado con así bandas de metal como nosotros, pero sí que sabe, ¿no? Y de todas formas, nosotros lo que no queríamos era ir al estudio y saber lo que va a salir. porque podíamos haber ido a otras opciones más sencillas, ¿no? Que es donde va a grabar todo el mundo o donde tal. Pero en este caso nosotros queríamos un productor por el hecho de que nos ayudara a conseguir el sonido que estábamos buscando, ¿no? Y Yagoba pues nos pilló con mogollón de ganas, ¿no? Porque tenía muchas ganas de hacer algo así como lo nuestro. Y nos dio unos puntos de vista que seguramente otro productor de metal no nos hubiera dado. Uh-huh. Porque nos hizo cambiar cositas y nosotros fuimos súper abiertos de mente, ¿no? Al estudio a dejar que nos llevara. Uh-huh. No. Porque evidentemente si vas de listo de... Mira, pues aquí en la mezcla, no sé qué. Al final, tú no sabes realmente, ¿no? A no ser que seas músico, productor o lo que sea, tú no sabes realmente por qué se hace esto así o esto asado o todo ese tipo de cosas más técnicas. Entonces nosotros fuimos con la mente abierta y ya a lo que nos dijera. Y con Yagoba, pues encantados. De hecho, tuvimos 3 días para grabar, con mañanas y tarde, y acabamos en 2 días, ¿no? Sí. 2 días completos, y fue todo súper rodado, súper tranquilos, y ya te digo que nosotros encantados, vamos. De hecho, el CD se va a grabar con él, seguramente. Sí, 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 sí.
El tema es que no suavice la propuesta, ¿no? Porque, como digo, como venía de ese palo, en ningún sentido se ha dicho aquí hay que reblandecerse o...
No, que va. Había cosas puntuales que decía... Además, todo lo contrario. Nos decía, oye, pues aquí igual esto se queda un poco flojo, ¿eh? Esto hay que meter más chicha, hay que no sé qué, no sé cuántos. O sea, que te quiero decir que no... Nosotros, de todas formas, hacemos... O sea, metal melódico, ¿no?
Sí. Entonces, también sí, pero estamos... bueno, pero death metal melódico.
Sí, eso, death metal melódico, pero, o sea, por ejemplo, ese tipo de teclados, yo, por ejemplo, no lo hubiera pensado, ¿no? El meter. Hostia, pues metes ahí un poco más ese rollito y tal, pero al final es que lo escuchas y dices, hostia, yo no lo hubiera metido, pero queda guapo. Y luego, por ejemplo, en el tema acústico, ahí sí que está él acreditado. Él grabó unas guitarras con un rollo así súper, no sé, como pop rock o así.
Sí.
Que dices, hostia... Es que queda de puta madre, tío. Es que no te puedes centrar a... Mira, hacemos death metal melódico, tiene que sonar como At The Gates, tiene que sonar como Dark Tranquility, o tiene que sonar como es. No. O sea, nosotros... Creo que, por ejemplo, entre los 4 temas ya son diferentes. O al menos esa es la sensación. O sea, tienes unos más cañeros, otros más doble bombo, otros no sé qué. Pero luego hay discos de death metal melódico que es a piñón, tío. O sea, que tuca, a toda hostia, ¿no? Y doble bombo, tuca, a toda hostia. Entonces nosotros lo que pretendemos es... Dentro de nuestro estilo, o sea, hacer cosas diferentes. Pues un Conscious es rollo más death, pero más suavizado, muy melódico y tal.
Sí, luego... Tiene ese toque más oscuro, ya he dicho yo.
Sí,
más
gótico, sí.
Más así, sí.
Las líneas de voz, todo, pero luego hacemos un riff más heavy o... Pues eso, vamos mezclando un poco de... Y cuando estábamos ahí en el estudio, hostia, pues esto suena a King Diamond, ¿verdad? Sí. Esto suena a King Diamond, suena que te cagas, pues venga, para adentro. Esto suena a Acep, no sé qué, venga, para adentro. Si es que nosotros... Claro, nosotros tenemos una edad ya. Entonces, yo he mamado heavy metal, o sea, de toda la vida. Y no me importa, o sea, no me importa arriesgar y meter cosas más heavies. Y, por ejemplo, yo, de hecho, discos antiguos de In Flames o Dark Tranquility y eso, no escucho. O sea, escucho más los nuevos, porque yo ya viví esa época. Uh-huh. O sea, yo esa época ya me lo sé de pe a pa. Entonces, y lo mismo que escucho eso, pues escucho los Beatles, The Cure, mil bandas, ¿no? Me gusta mucho el post-punk y movidas así. También sí. el hardcore melódico me encanta, Barry Lyon, movidas así. Y luego José, por ejemplo, tiene sus influencias también. Escucha otros tipos de música, aunque luego a la hora de hacer de tocar nosotros, no te puedes dejar guiar por lo que te mola, ¿no? No voy a ir al local.
Sí, siempre podría haber algo que evidentemente no puede entrar.
Eso es.
Hay que ser abierto de mente, pero también sabiendo que tenéis
eso
que
es, no puedo ir al local. Oye, escucha un tema de The Cure, molaría. Pues no, pues a ver, Infusa Lakes tiene unos límites. O sea, pero bueno, límites, pero bueno, estamos abiertos a cualquier historia, ¿no? Y bueno, y José, ya te digo, escucha otras cosas, Jota también, y Joaquín es el que más death melódico escucha, realmente. Sí. Es el más así, ¿no? Un poco más a piñón, pero escucha mucho heavy también, hard rock.
Yo, si hiciera así un resumen rápido, una descripción rápida del disco y de los temas, diría que Martyrs of Evolution es el más crudo y directo para comenzar el disco. Broken Silence tiene un punto más de heavy metal clásico. Como hemos dicho, en Conscious Mind, por lo menos en las guitarras, en el inicio sí que me resulta por lo menos más heavy metal.
Sí.
En Conscious Mind, como decimos, más oscuro, más gótico, esos arreglos de teclados. Y de Dark Room podemos decir que es el tema más elaborado, tal vez, de la obra, ¿no? Ahí está un poquito la distinción. No sé si estáis de acuerdo con más o menos lo que
Hombre,
digo.
El más es Martyrs. Nos costó horrores. uh-huh. Mártires, tocarlo, ¿verdad?
Sí, eso es.
Igual te, pues no da la sensación escuchándolo, ¿eh? Igual técnicamente y tal sí que
nos
tiene aspecto.
Nos costó horrores, porque hay muchas muchas contras de batería y hay ritmos que no son 4x4. Hay mogollón de cambios y Martín nos costó muchísimo. Además que fue trajo Joaquín el tema. Bah, está de puta madre, pero luego para tocarlo, ¿verdad? Estuvimos hostia. Y luego pues, letra, estribillo y eso nos costó, o sea, yo creo que fue el tema como más elaborado incluso,
sí.
¿Eh?
A nivel letrístico sí que es verdad que puede ser el tema que más cosas diga, más crítico también. Por lo menos por
es que nunca habíamos hecho un tema así. Bueno, la letra es mía, ¿no? Sí. Y fue como decir, porque al principio se iba a llamar The Dark Room, ¿no? Iba a ser como rollo conceptual, el EP y tal. Y fue salir Martyrs y ya cambiar el chip. Y lo comenté, mira, creo que es momento de cambiar un poco la historia de las letras y hacer. Voy a intentar hacer una letra más realista, que nunca había hecho, ¿no? Porque en la anterior etapa yo también hacía algunas letras y tal. Y al final todos estuvimos de acuerdo. Y la letra es como un mogollón de thrash metal, tío. O sea, en plan, ¿sabes? De política, de tal. Y es que nos apetecía hacer algo así. Y dices, bueno, pues ya te alejas un poquito de tanta metáfora, de tanta no sé qué. Y yo creo que estas, al final todas las letras son las más realistas que hemos hecho. O sea, que más o menos puedes entender. Antes no, antes era muy metafórico todo. Pero Martyrs es, o sea, directo.
Nos estamos viviendo unos tiempos que está pasando que quien nunca había hablado de estos temas, yo no sé si es ya por lo que nos afecta a todos o qué, pero quien no hablaba de esto, ahora sí que habla, ¿no?
Hombre, yo creo que al final, pues, también un poco con la vuelta, pues dices, joder, pues yo qué sé, o sea, letrísticamente, pues bueno, ahí a mí me gusta también, ¿no? Pues meter un poco de metáforas y tal, joder, pero al final, ya cuando haces tantos temas así, dices, joder, pues igual es momento de cambiar. Y bueno, yo consulté con el resto del grupo, porque en ese momento estaba haciendo yo las letras, ahora José también va a hacer, y les comenté, oye, pues, no sé, me apetece hacer esto, tío. O sea, vamos a darle un poco más de realismo al grupo, le metemos ahí un poco de mala hostia, ¿no? Que siempre viene bien. Y al final ha sido un tema, no sé, a mí me encanta.
Yo creo que era la vuelta de tuerca esa que buscábamos también, no solo con la música, sino también que nos hacía falta con la letra. Uh-huh. Sí, entonces es un poco eso. Buscábamos el equilibrio entre el CD, la demo y un poquito más. Y la letra de Martyrs es justo ese poquito más, uh-huh. También.
Que también tiene su punto de profundidad dentro de lo que es, podemos decir, a nivel social más visible. El propio título, ¿no? Martyrs of Evolution, pues evoca también, no sé, somos un poco mártires de esa evolución, ¿no?
Ahí... Está claro que ahora cuando, o sea, la evolución implica muerte, implica, ¿no? Pues, por ejemplo, las guerras o. Todo implica un poco, ¿no? El tema ese. Sacrificas vidas humanas por la evolución, vamos. O sea, por ejemplo, cuando la bomba atómica, ¿no? Pues claro, allí estaban los tíos viendo cómo explotaba la bomba atómica. Joder, y dices, hostia, ¿sabes? Ahí, con sus gafas y tal, en plan súper protegidos, pero realmente al final luego mueren. Y los efectos de las bombas atómicas, pues siguen estando ahí. O las guerras, ¿no? Las guerras por X, por lo que sea. Y. O sea, al final todas las mentiras que nos cuentan. O sea, pues eso, de todo. O sea, vivimos un poco engañados, tío. Y
un poco no.
Un poco bastante con todo el mundo. O sea, porque sí. Al final, incluso la gente que critica a los políticos corruptos, o sea, al final ellos también son corruptos. Es que es la hostia. O sea, ya todo el mundo.
Es que el gran problema es que el sistema es corrupto. Aquí ya entramos en unos temas que, es que la verdad que a veces que tengo muchísimas ganas de hablar de estas cosas, ¿no? Porque es que. Al final, si un sistema es corrupto de por sí, si implica la corrupción, si nosotros hubiéramos estado en el mismo lugar, y no es por defender a los corruptos, pero si hubiéramos estado en el mismo lugar, tal vez hubiéramos hecho lo mismo. Porque tal vez lo que incluso nosotros hagamos en nuestro propio día a día, yo qué sé, comprarnos tranquilamente un móvil con lo que conlleva la explotación que hay detrás, pero tampoco uh-huh. Nos preocupamos mucho de lo que implica comprar un móvil y que eso esté suponiendo que una empresa esté explotando a un niño en el tercer mundo, ¿no? Tampoco nos preocupa, y realmente si no es un delito penal porque está legalizado comprar un móvil, sí tendría que ser un delito moral, es decir, no me está preocupando, me lo compro, y claro, evidentemente vas a decir, jo, es que si no, no puedo hacer nada en esta vida porque es un sistema capitalista. Ahí... Es a lo que quiero ir, que al final es que es el propio sistema que es corrupto. Si tú estuvieras en el mismo lugar que esos que llaman ahora corruptos, porque no han sido siempre, pero no sé por qué ahora lo dice la tele, ¿hubieras hecho lo mismo o no? Porque evidentemente vives esa forma de vida.
No, está claro. Está
entonces, claro,
claro,
el tema es que esa es la
que
gran mentira.
El dinero es lo que tiene.
Y ya se preocupan, es que ya me voy a explayar y luego termino la hora
de sí,
listo.
Sí, sí.
Y ya se preocupan incluso de coger y para mantener el sistema tal cual está, te crean alternativas políticas que son impulsadas por medios de comunicación capitalistas, clarísimamente están dominados por los grandes capitales y le están dando voz a gente que hasta ahora no salían esas llamadas alternativas, que no son reales. No son reales, pero sin embargo te las venden hoy como una alternativa real y para que te lo creas, si todavía no te convencen tus palabras, por otro lado, esos mismos medios capitalistas que no sacaban cierta información, ahora sí que la sacan a nivel de corrupción para que ellos sean los buenos. Es manipulación. Y cuando ellos lleguen, van a conseguir que se apaciguen un poquito las masas porque van a pensar que hay un cambio que no es real, pero el sistema se mantiene y los que están fuera del sistema, que son los que lo manejan, siguen teniéndolos en la misma prisión. No sé si me he explicado bien o no.
Sí, 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 sí. Está claro, hombre, al final es un poco la, ¿no? Pues el efecto de la globalización, digamos, que al final cada vez estamos, o sea, todos más unidos en, o sea, o debe haber un baremo igual para todos en cuanto a, pues eso, al capitalismo, a la forma de vida, a la religión. Y, hombre, y los medios de comunicación es lo que tienen, es que tienen el poder.
Es mejor no verlos, ¿eh?
Pues sí, es mejor.
Yo tengo la desgracia de que, bueno, tengo la desgracia como todo el mundo, yo no pongo la televisión en casa prácticamente. No voy a decir que no la ponga, pero prácticamente no la pongo. O sea, puedo estar semanas sin ver igual ni un programa de televisión en mi casa. Pero vas a un sitio y hay un televisor.
No, no, está claro. Hombre, al final todo, pues eso, pues como cuando sacan propuestas políticas, joder, te coincide ahí con el, pues ha pasado, te coincide ahí con un clásico de fútbol. La peña va a estar pendiente del clásico. Y luego te aprueban leyes por detrás que no te enteras.
Claro.
O sea, es que funciona así.
La reforma de la Constitución famosa.
Eso es, que lo hicieron deuda, coincidir con, sí. No me acuerdo ahora con qué fue. Pero bueno, al final...
Con el partido de final de la Eurocopa, creo.
Alguna cosa, sí.
Me parece que sí.
Entonces, como al final, no sé si es porque ya estamos acostumbrados a que te jodan todo el puto día, ya te quedas ahí como...
Yo lo que pienso es que la gente hasta ahora ha tenido pan y circo, y mientras que ha tenido pan y circo tampoco ha dicho nada. Porque evidentemente yo creo que las cosas no han cambiado tanto. El gran problema es que la gente sí que se ha quedado sin ese... El pan ha disminuido, el circo parece que es peor, y es ahora cuando alguien se queja, pero porque le han tocado el pan y el circo. Si mañana te vuelven a poner pan y circo... Igual es muy pesimista a mi punto de vista, pero...
Bueno, no sé, yo creo que ya la situación es que... No sé.
Ahora están, por ejemplo, están ocultando, y no sé, es que al final tenía que hacer un programa aparte de música, ya de todas estas cosas, ¿no? Están ocultando lo que es, que no sé si habéis oído hablar del TTIP.
TTIP, no.
Bueno, pues os recomiendo a todo el mundo que en cualquier buscador pongáis TTIP. Bueno, pues si no está aprobado ya, va a estar aprobado próximamente, el Tratado Transatlántico, bueno, tiene varios nombres, Tratado Transatlántico, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, que se lleva ya barajando desde hace bastante tiempo, pero parece que están ya en los coletazos finales para ser aprobado. Y el Parlamento ha estado hablando ya de ello, y al parecer está ya aprobado por PSOE, por PP, que siempre están de acuerdo en estas cosas que realmente sí. Son las que... Bueno, en eso están de acuerdo, PP, PSOE, UPyD y CiU. Son los que han votado ya a favor de un tratado de libre comercio que supone, según los empresarios, va a ser la creación de más trabajo y más bienestar y demás. Pero en realidad lo que va a suponer va a ser una esclavitud total, porque pone a las empresas directamente por encima de los gobiernos. No va a haber ni ley que sea capaz de meterle mano a esta gente. Porque hay, por ejemplo, artículos dentro de ese Tratado de Libre Comercio, que uno es la protección al inversor. Creo que es un artículo, ¿no? Más o menos. Protección al inversor, es decir, que el interés económico va a estar por encima incluso de la vida. Pero bueno, no nos preocupemos y sigamos viendo en televisión que si ébolas, que si corrupción...
No, hombre, claro, son todo eso. Es todo, en fin. Todo humo también, al final. Se tiran ahí. Cada vez hay un tema, ¿no? Digamos, pues con lo del ébola, pues ha pasado todo lo que ha pasado y bueno, pues, no sé.
El ébola es un interés económico farmacéutico clarísimo.
Pues sí, como la gripe A, pues eso, al final se gastó el gobierno no sé cuántos, que la farmacéutica se vuelve, o sea,
sí, rica. Sí, no. Es que me, ya digo, a mí esas cosas me tocan muchísimo.
Pues bueno, pues al final. Es un poco.
Pero,
cojonoso,
pues total. Sí, pero me alegro de que nos queda el metal. Y aquí sí que hay autenticidad.
Eso es,
aquí sí que hay autenticidad en lo que se hace, pues, con propuestas,
bueno,
que...
Nosotros al menos ya te digo, o sea,
no,
100%, vamos.
Y yo tengo que decir, y tú estás moviendo a bandas además también a través de Iscar Producciones, que, vamos a ver, yo no voy a meterme a valorar ni personalmente ni nada, me meto a valorar las propuestas. Y en el mundo actualmente, en el mundo de la música que nosotros movemos, en el mundo más underground, por decirlo así, hay una autenticidad que no vas a encontrar, evidentemente, donde se mueven grandísimos negocios.
No, está claro.
Y es la parte positiva que veo de todo esto. Que no estás viendo a un grupo que, porque la compañía la ha dirigido, tiene que hacer lo que igual no quiere hacer.
Bueno, que nosotros somos un grupo underground 100%. O sea, nuestro sello es underground. De hecho, no nos hemos gastado un puto duro en promoción. Todo lo que estamos consiguiendo lo estamos haciendo nosotros. Estamos tocando en garitos, estamos, o sea, desde cero. O sea, para mí esa es la filosofía que tiene que llevar el grupo. O sea, ser humildes, o sea, lo máximo posible. Y ya está. Y no, o sea, realmente no tenemos grandes metas de decir, joder, pues hay que tocar en tal festival o tal festival. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bien. O sea, bien. Y si no, pues mira, nos hacemos un concierto aquí a 40 kilómetros, a 50, te subes a un escenario y tocas. O sea, no estamos pensando en, bueno, ahora estos meses vamos a hacer esto. Luego ya, no, hay que hacer salas porque nos... No sé. Es que yo creo que es un error. Tener ahí unos objetivos que no son reales, es lo que te comentaba un poco antes, así fuera de micro. Que, o sea, yo quiero tocar en festivales, vale, de puta madre. Quieres tocar en festivales, ¿no? Tienes una banda. Pero antes de hacer eso, tienes que comer mucha mierda. O sea, grupos como Vita y Mana, o sea, han empezado desde 0-0-0. O sea, es que...
También tú hay que ver cómo han apostado por el grupo, ¿eh? Sí, claro.
Sí, sí, pero, o sea, Vita y Mana, aquí habían tocado, me parece, en Vizcaya, o hace bastantes años así, y no había ni chus viéndoles. Pero es que tiene que ser así. Para llegar a un objetivo de que digas, hostia, la banda suena de puta madre, están tocando en todos los festivales, tiene que haber un camino. Ahora, ¿qué pasa? Que los grupos sacan un CD y ya con este CD ya te quieres meter en todos los festivales. Joder. No, es que un grupo tiene un proceso de años, de, o sea, de tiempo, lo que sea. Igual suena la flauta y justo rompes ahí con tu CD, ¿no? Pero
pues además es curioso que me digas eso, porque con lo que habéis hecho vosotros, que teníais ya un disco en los años 90, yo puedo decir que estoy cansado de que me lleguen bandas que me dicen, sacamos dos discos en los 90, ya es el mítico grupo de los 90.
Sí, bueno, ¿no? mítico pues,
evidentemente nos llaman, vosotros, ¿no?
Nos llaman a nosotros, pero claro. Yo no me veo como, yo que sé, a mí, por ejemplo, acabas el concierto, jo, y igual te viene alguno ahí súper emocionado porque nos ha visto y tal. Claro, yo no lo veo así. Yo lo viví y, no sé, yo pasas cosas, además que siempre lo comentamos, a mí me da mogón de palo, ¿no? Pues que te vea la gente como músico, realmente, porque al final eres una persona como, o sea, no sé, eres un tío normal, vamos.
Pero
que,
hacer música.
Sí, hago música, pero lo mismo que otro es ingeniero, yo que sé. No,
pues entonces.
O sea, te quiero decir que está guay, ¿no? Que te viene la gente, pues eso, o se hace una foto, o te empieza a hablar, oye, pues yo empecé contigo, no sé. Joder, pues mola mogollón, ¿no? Pero, no sé, yo lo veo desde dentro y, no sé, yo soy un tío súper normal, o sea, no. Y vamos, siempre soy así, o sea, no voy a cambiar, ¿no? Y son cosas que te da un poco de. Dices, joder. Pues este tío, joder, tiene la maqueta, el CD, no sé qué, nos vio en tal, no sé qué.
No, pero está bien que reconozcan lo que hacen, ¿no?
Sí, 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 sí. A mí me encanta, esto.
Es arte, ¿no? El arte está para exponerlo ante alguien. Y cuando lo expones ante alguien, el tema es que lo admire, ¿no? Que le guste, o tal vez que no, ¿no? Pero bueno, si le gusta, mejor, evidentemente, para... Hombre, más satisfecho te vas a sentir, ¿no?
Bandas hay un montón, ¿no? A mí lo que te comentaba, eso, que me sorprende un poco la gente, ¿no? Cuando te viene, joder, pues no sé qué, yo te vi y tal... No, me gusta, ¿no? Pero tampoco estoy pensando, va, soy aquí el batería, no sabes, o sea, no llevo ese rollo. Y bueno, José y yo somos, bueno, todos los de la banda somos muy así, ¿no?
Bueno, pero tienes un mérito y nosotros aquí en este programa,
sí, sí, no,
música, y estamos para defenderlo, ¿eh?
O sea, yo lo agradezco mogollón, ¿no? O sea, pero vamos, estamos ahí con la gente, cuando viene a vernos, pues nos tomamos algo con ellos, estamos ahí de, nos claro. Echamos unas risas, pero bueno, hay que ser muy más humilde, yo creo. Mucha gente, hostia, dices, tío, no has hecho nada y estás aquí ya un poco, ¿sabes? Exigiendo, pidiendo, no sé qué. Pues no, pues haz tu propio camino y luego las cosas ya se verá, tío. Pero no sé, Vita y Mana, por ejemplo, yo he estado con ellos y, joder, tío, son la hostia. Como ellos, como persona. O sea, se ven todos los grupos del Festi, están con todos los grupos, son muy bien de agradecidos. Y dices, joder... Chapó, tío. Y luego hay otras bandas que dices...
Pero es que ya. También hay que ver cómo han apostado por el grupo, ya digo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Mucha
sí.
Gente también sí que te dice, mucha gente sí te dice que se cree músico, pero no está dispuesto a hacer, hombre, ciertos esfuerzos,
es un sacrificio,
que tiene que hacer un músico, claro. Es que...
Es un sacrificio grande, grande. Pero bueno, ellos han... O sea, habían hecho ya, no sé, yo estuve con ellos hace un año, dos años así, y ya se habían cascado no sé cuántos conciertos. Y ellos te decían, joder, pues hay conciertos que nos salen guay y otros que nos han salido mal. O sea... Y te lo dice el propio músico, porque otros te dicen, ah, no, guay, no, ay, puta madre, no sé qué, y luego te van a ver 30, ¿no sabes?
Sí.
O sea, que hay como una especie de decir, yo hago más, o yo llevo más, o yo soy mejor. Por eso nosotros, en nuestra filosofía, no va a entrar en la dinámica esta de meternos a concursos, concursos para festivales. Yo eso lo tengo muy claro, porque yo no veo la música como una competición. A mí me gusta tocar con otras bandas, tocamos con Crystal Moors, que son acojonantes, y yo no voy ahí pensando, ojo, estos tocan de la hostia, no sé qué, no sé qué. Pues no, vas allí, les ves y aprendes. Que es lo que hace falta, es tocar con cualquier banda, aprendes. Sea mejor o sea peor. Porque siempre, todas las bandas tienen cosas buenas. O sea, el hecho de que una banda toque más o toque menos, a mí me da igual. A mí lo que me importa es la música. A mí me encantan los Ramones, tío. O sea, me encantan. Y al final, pues era una banda pues, sencilla, tocando. Pero a mí me transmiten mucho más que Dream Theater, por ejemplo. Pero la gente ahora parece que ya si no tienes ahí un nivel de... Si no has hecho a no sé qué... Grupos así de ese rollo ya...
Sí, pero bueno, es al final es gente que busca hacer música para los demás. Nosotros, sin embargo, eso, tiramos a hacer música para nosotros.
Eso es.
Nuestra meta era eso, hacer un CD para nosotros con la música que a nosotros nos llene 100%. Meta conseguida. Y eso, según ha quedado el CD, estamos encantadísimos. Pero eso, para nosotros. Que luego a los demás os gusta, joder, pues genial. Que venís a nuestros conciertos, genial.
Y lo puedes complicar mucho más. Está bien. O sea, es que no. Nosotros podemos decir, mira, hemos hecho esto, pero podemos hacer el doble.
Entra dentro de la libertad que decía antes también para las bandas hoy en día. Cuando tú ya estás condicionado por el entorno y por lo que pensarán y por lo que quieren que hagas...
Hombre, es que... Sí.
Claro, es lo que quiero decir, que tampoco ya... igual que una compañía te puede dirigir, también te puede dirigir el hecho de que tu mente te está llevando a pensar, voy a hacer lo que le guste a otro, voy a hacer lo que otros quieran. No, hago lo que yo quiera, lo disfruto yo, eso me queda a mí... Y siempre va a haber alguien al que le va a gustar.
Pues que nosotros si hubiéramos pensado en todo lo que nos está diciendo la gente, la que te dice la gente, o sea, no hubiéramos grabado con Yagoba.
Que también se puede tener en cuenta, ¿eh? En algún caso, claro.
A ver, no, por supuesto, ¿eh? O sea, nosotros, para mí las críticas, o sea, yo las acepto siempre, porque al final sacas un producto y a ti te puede gustar y a otro decir que no le gusta. Pues bien, oye, hay mogollón de bandas y si me metes un zasca por lo que sea, pues vale, no pasa nada. Pero nosotros, o sea, hemos tenido súper claro lo que queríamos hacer, porque... Si no, desde el principio ya no hubiéramos grabado con Yagoba, porque ya te dice la gente, joder, ¿cómo vas a grabar con Yagoba, que es un productor? Porque sí, porque no quiero sonar como tú, o sea, o gente de otras bandas, porque no quiero sonar así. Es que eso no es lo que yo quiero. Luego, pues eso, rollo, o sea, las portadas, el logo y todo, o sea, encantados de la vida, pues nos lo hizo Satanic Design y nos mola mogollón. Luego las fotos, pues lo mismo. Oye, pues ¿por qué no haces con este? No, vamos a hacer con Unai, porque le conozco.
Un de Maño, que bueno, sí. Además le mandamos un saludo.
Eso
que
es.
Que nos escucha.
Es un campeón. Sí. Y lo mismo, o sea, y el libreto, ¿por qué no? El libreto y eso al final lo hicimos nosotros. El vídeo lo hemos hecho todos nosotros. Que al final cuando no tienes pasta, o sea, tienes que hacer las cosas como tú quieres y no hay que guiarse de... Es lo que te decía. Aquí, pues teníamos dos o tres estudios que seguro... O sea, que hubiera quedado bien, pero no es lo que queríamos. Porque yo, antes de entrar a ese estudio, seguramente ya sé cómo va a sonar. Y yo no quería sonar así. Porque para hacer lo que hace todo el mundo, pues yo qué sé, no sé. Nosotros tenemos nuestra propia historia y... Bueno, puede sonar un poco así, ¿no? Pero no sé.
La gente que conoce el programa sabe que siempre me dejo los deberes sin hacer en cuanto al tema de los vídeos. Y ya me has mencionado que hay videoclip y yo, como no, pues no lo he visto. Normalmente mi ajetreada vida a veces es que me impide precisamente eso, ¿no? ¿Qué tema habéis elegido para...?
Martyrs of Evolution.
El primer tema, sí.
Y para diciembre espero que saquemos Unconscious Mind también. Uh-huh. Vamos a hacer video. O sea, hemos grabado ya lo que son las tomas de la banda grabando, tocando, digamos, y tenemos que buscar una localización para hacer ahí rollo performance y tal. Va a ser un poco... Nosotros tocando poquito y va a ser más bien historia y dos o tres sitios y tal. Y Martyrs, pues al final hicimos, lo grabamos ahí en Milborrock. Y luego hemos mezclado imágenes de documentales en blanco y negro, no sé qué, nosotros tocando. Y bueno, al final lo hicimos nosotros con unas cámaras. Y estuvo José y Jota, el bajista, estuvieron haciendo pues lo que es la edición del vídeo. Y bueno, no sé, o sea, no es un vídeo normal, pues para una banda underground. Sí. Pues es que yo qué sé, tío.
A ver, pero si los Judas Priest llevaban guitarras de cartón en los 80, pues...
Es que no sé, ahora está... Este es otro tema ya que me encanta, el tema de la imagen del grupo, ¿no? A ver, tío, yo soy una banda underground, yo no me voy a gastar 2.000 pavos para que me hagas un CD de puta madre, cuando... O sea, un vídeo de puta madre cuando yo no me he gastado eso en grabar el disco. O sea, es que somos una banda underground, tío. O sea, ¿lo entiendes o no lo entiendes? O sea, es que es...
Pero
es
bueno, que se pueden hacer cosas muy buenas.
No, pero es que ahora parece que ya... O sea, el rollo de la imagen tiene que ser ya... O sea, hay que cuidarlo, sí, pero hasta cierto límite. O sea, yo creo que tiene que haber un límite para todo. O sea, no puedes ser aquí el grupo de barrio y hacerte un vídeo como Arch Enemy. ¿Sabes? Pues bueno, no sé, yo pienso así.
Sí, al final un poquito eso, pues la... No sé, la idea es de que lo bueno es rentable, lo perfecto no. Entonces buscar siempre pues el equilibrio entre esfuerzo y sobre todo económico y claro, resultado.
Y además, a donde se pueda llegar, claro.
Eso es.
Nosotros no.
Pero que además, con esos recursos a veces que pueden ser más baratos, se pueden hacer vídeos.
Sí, hoy sí, por ahí, internet está ahí, la electrónica está ahí, con un ordenador puedes grabar, con un ordenador puedes mezclar.
Pero puedes tener una banda tocando en el estudio o con imágenes de estudio simplemente y hacer un vídeo que esté de maravilla, ¿eh? O sea, que yo por
bueno,
eso digo,
entonces el vídeo, pues, o sea, no te voy a decir ni que es malo ni que es bueno, pues está bien, ¿no? Vemos, a ver, al final, pues.
Cumple su función, ¿no?
Cumple, porque al final, pues, tienes tus visitas, tienes tu. Bueno, pues es un poco así, pero, o sea, realmente no puedes. No podemos hipotecar la economía del grupo por decir, va, me voy a gastar no sé cuántos, porque eso quema mucho a los grupos también. O sea, decir, va, pues me voy a grabar con este, no sé qué. Es que te gastas un pastón.
Es fundamentalmente lo que quema.
Es lo que quema. Nosotros.
El tema económico, claro.
Para eso lo tenemos súper claro. O sea, no nos vamos a hipotecar por el grupo. O sea, las cosas, poquito a poco, vamos a ir haciendo cosas. Ahora sacaremos camisetas y tal. Pero no somos de, venga, ponemos 500 euros cada uno y hacemos... No, o para lo que sea, ¿no? O sea, todo tiene un orden y nosotros necesitamos vender CDs para recuperar el dinero que hemos invertido, ¿no? Pero no es un dinero que digas, joder, estamos aquí y vamos a estar todo el año jodidos. Pues no, es un dinero lógico y normal, que, o sea, para tener una grabación digna. Y con el dinero que gastamos y la ayuda de Yagoba, porque se enrolló mogollón con nosotros, o sea, pues suena. Que no suena como Arch Enemy, evidentemente. Pero es que tampoco. O sea, es que tiene que haber un orden en las cosas. Yo creo que la gente tira mucho, yo qué sé, voy a grabar, va, y me tiene que fichar Century Media, Nuclear. Voy a mandar a Century Media, Nuclear Blast, no sé. Y dices, hostia.
También hay que ver a veces de qué sirve, que te fiche Century Media o Nuclear Blast. Porque pues, no siempre sirve.
Hombre, pues yo sé de grupos que han fichado con sellos de fuera y aquí no está disponible el CD, no salen en los medios aquí. Entonces, nosotros. Para mí, yo tenía claro que quería hacerlo con un sello de aquí. ¿Por qué? Porque no vas a tener el CD aquí. Y va a ser... mira, se nos han acabado los CDs, necesito para vender. Y con Fernando, el de
Patológica... Eso, o sea, ya que hablamos, pues vamos a mencionarlo. Pathologically Explicit Recordings.
Sí.
Que yo no conocía personalmente, pero pues supongo que os habrá echado un buen cable, ¿no?
Habrá sí.
Detrás, bueno, que os echa un buen cable.
Se ha portado muy bien con nosotros, evidentemente. Tal y como está la situación. Y ha apostado por la banda. Porque era... O sea, él saca material más extremo, pero era fan de la banda, ¿no? En su época. Y nada, contactó conmigo y tal, no sé qué, estuvimos hablando. Y bueno, y al final nada, llegamos a un acuerdo bueno para las dos partes. Y ya está, estamos contentos. Tenemos, ahora estaba hablando hoy con él y ya me ha dicho que se ha empezado a mover fuera, no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, nos vamos echando una mano. Oye, pues manda aquí, no sé qué. Pero bueno, un rollo que no es de discográfica... De que dices, hostia, ¿sabes? Estoy aquí a machete, ¿no? Pues es un rollo más normal. Pues nos manda un par de camisetas, luego no sé qué. Pues un rollo más así. Las cosas muy claras, vamos. O sea, no... Se ha hecho una edición de 500 copias y ya está. Porque, ¿qué vas a hacer? 1000 ahora, ¿no? Pues haces una de 500, nosotros tenemos las copias, él tiene las suyas y vamos viendo. Y luego ya para el CD ya se irá viendo. Pero tampoco tenemos en mente... Pues no sé. Pues, si no, o lo sacamos nosotros o se... O sea, si las
el tema es que vosotros tenéis seguro que un próximo disco va a haber. Disco va a haber. Que yo no sé si estos temas ya están aquí y de aquí no se va a recuperar ninguno y lo tenéis claro. Si se va a recuperar alguno. Si lo que vamos a encontrar aquí puede pues si tenéis canciones ya compuestas, que supongo que sí, puede ser un atisbo de lo que va a venir. ¿Qué tenéis un poquito en mente para ese próximo disco?
Del EP sí que vamos a recuperar. Sí que vamos a meter en el disco, pero las daremos una vuelta.
¿Qué vais a meter? ¿Una, dos, tres, las cuatro?
Dos,
¿no?
Dos, sí. Y yo creo que el CD pues serán 10, 11 temas. Hay ideas, hay bocetos, hay letras, algunas líneas de voces. Pero hasta que no acabemos, bueno, el día 22 tocamos con Darnes allí en la Sonora.
Sí, ese día creo que os veo fijo.
Y a partir de ahí, luego tenemos hasta el 13 de diciembre libre y nos vamos a empezar a poner a componer ya. Y luego y seguiremos diciembre, enero tenemos solo una fecha de momento. Entonces, bueno, ya nos vamos a poner manos a la obra, porque tenemos muchas ganas ya de componer. Nos encanta componer.
Muchas ganas de componer, de tocar, de presentar.
De todo.
Voy a decir las fechas, que las tengo aquí. Habéis tocado ya en el Chalaparta, en Santurchi. En el Sentinel habéis estado este pasado fin de semana con Crystal Morse. ¿Qué tal? Uh-huh.
Muy bien, va. Muy bien.
Pues también vais a estar el 31 de octubre, o sea, este próximo fin de semana, en el Chalaparta, en Santurchi, esta vez con In Love, In Memory y con el Lúpulo. 7 de noviembre en el Chachá has estado con Knives, plazo de banda.
Sí, muy bueno.
22 de noviembre en la Sala Sonora en el Andio con Darnes Bayot. Yo digo que ese día estoy fijo, porque vamos, encima es la despedida de Darnes Bayot y es una banda que para mí es, vamos,
fundamental.
Sí, a mí me parece impresionante. 13 de diciembre en la Sala Tabernícola en Olabeaga, en Bilbao, junto a Dark Helion. El 24 de enero, ya para el año que viene, estáis en el Black Beer en Santander, otra vez con Crystal Morse. No sé si la siguiente es la que se suspendió, la de Muskis, ya en febrero.
No, la siguiente en Inferno Taberna.
En el Inferno Taberna.
Sí, Pamplona. No, es así, es así.
Pues el 21 de febrero en el Inferno Taberna en Pamplona. Y eso es. Que son un montón de conciertos, todos por aquí, pero vamos, que está claro que, quiero decir, que no hay muchos kilómetros de diferencia. Vais a estar en Santander, en Pamplona, si que vais a salir un poquito de Vizcaya. Pero bueno, que os va a venir, yo creo, que muy bien para rodar el grupo.
Hombre, está
para,
claro,
para,
o sea,
vamos, para hacer ruido, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay que hacer?
Nosotros, el primer concierto que tuvimos fue... Bueno, le doy las gracias a Rich, no sé si me escuchará. Que...
Pues te dices que lo escuche, le recomiendas el programa. Sí. Si nos escucha esta semana, que nos escucha, bueno, este programa, que escuche el siguiente y el anterior.
Pues me dijo, mira, vamos a hacer... Yo no sabía que se separaban, ¿eh? En ese momento no sabía. Me dijo, oye, vamos a tocar en la Sonora y tal. Joder, nos gustaría que estuviera Info Salt Lake. Le digo, joder, macho, pues de puta madre. O sea, encantados de la vida, ¿no sabes? Bueno, aparte de tocar con ellos, pues tocar en la Sonora, pues mola, ¿no? Está bien. Y fue un poco como decir, mira, vamos a ir a la Sonora, tenemos que rodar antes, evidentemente. No puedes ir al primer concierto, tal. Entonces empezaron a salir fechas y luego ya vas empalmando otras fechas, ¿no? Y al final dices, hostia, vamos a hacer en 4 meses la mitad de fechas, o igual un poco más, que hicimos en 3 años con Inzousa. Porque la gente me dice, es que no hay escena, ¿no? Hay no sé qué. A ver, hay escena, pero otra cosa es que tú no quieras tocar en ese sitio.
¿Para tocar se refiere? ¿Que no hay escena?
Que no hay escena, sí. A ver,
¿que no hay locales para tocar?
De todo, en general. Sí. Hombre, a ver, no hay locales, depende de qué locales busques para tocar.
Claro.
Si necesitas ahí un local con no sé qué, no sé cuántos vatios, no sé qué, pues te preguntan, ¿no? ¿Y qué? ¿El equipo de sonido? ¿Qué equipo? Y, hostia, pues ahí vamos ahí. A saco, tío, a saco. Yo me he curtido en Gasteches, tío, tocando en Gasteches y sin monitores ni nada. Y eso es lo que hay. Y tocando así, puedes tocar. Un día te verán 30, otro día te verán 50. Este viernes creo que va a ir bastante bien, espero. Que va a ser ahí en Chalaparta, pues fiesta, ¿no? Tocamos, y Lobby Memory presentan también su CD. Creo que es el segundo, ¿no?
Tercero,
vale. Y luego Lúpulo, que es una banda también cañera de allí, ¿no? Que... uno de sus miembros está allí, pues bueno, pues esperamos que haya peña. Pero tú vas a tocar allí y sabes que no vas a tener monitores, ni pues nada, enchufas, tocas. Y nosotros, o sea, nosotros nos estamos construyendo nuestra propia historia. Es que no puedo estar esperando a que me diga determinada sala para tocar. ¿Por qué no? Nosotros hacemos estos conciertos y encantados. Tampoco queremos quemar, ojo, o sea, yo creo que el próximo año... En Edas casi caremos aquí en Baracaldo, pero yo creo que no, o sea, así como va a ser ahora, igual pues 4 o 5 conciertos seguidos en zona por aquí, no, porque ya queremos pues mirar un poquito otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre dentro de un orden. Tampoco nos vamos a ir a tocar a Córdoba, yo qué sé, porque sí, ¿no? O sea, que tiene que haber cierto orden. Ahora estamos mirando muy, por el norte sobre todo, ¿no?
Luego ya se irá viendo, ¿no? En función de lo que vayáis percibiendo.
Sí. No, si nosotros por tocar, si no, que no somos nada, o sea, nada exquisitos ni nada, pero bueno, evidentemente, pues también si entras en la dinámica de que, hostia, quiero ir a tocar a Galicia, me voy a Galicia, pierdo 600 pavos.
Ya, pues ese es el tema, que un poquito en función de lo que se vaya viendo.
Es que es eso, ¿no?
Y también en función de la respuesta, ¿no? Que se vaya teniendo la gente, y no es hasta ahora. Si realmente notáis, ¿no? Que por lo que tú has dicho, ¿no? Pues hay gente que era fan del grupo en aquellos momentos.
Sí, nosotros lo
y hay que
notando.
Tener en cuenta, para mí es un respeto tremendo que en el el año, en finales de los 90, que había una banda haciendo death melódico, cuando todavía podemos decir que era, en ese momento era el boom. O sea, no estabais siguiendo una moda, sino que estabais en el momento en el que empezaba a surgir. O sea, pioneros dentro de, por lo menos, de lo que es nuestro territorio, ¿no?
Hombre, hay muchos.
Y eso merece un respeto. Por lo tanto, ¿no? Tiene que haber gente que se acuerde de vosotros y que vosotros notéis que existen esas ganas, ¿no? También de ver.
Bueno, también nos ha visto gente nueva que le ha gustado. Entonces, también, pues bueno, también, por ejemplo, hacemos mezcla, ¿no? En los, cuando tocamos con gente, a mí no. O sea, no soy ahí. Hay que tocar con esta banda porque nos vamos a tocar con Dark Helion, que hacen heavy.
Sí. Pues, lo conocemos bien.
Sí, por eso. Con Gorka vamos. Sí. Y nada, pues es que. A mí me mola tocar con otros grupos, no centrarme. Hay que hacer un cartel, va, solo death melódico, porque somos más. A mí me mola tocar con otros grupos y que me vea otra gente que diga, hostia, pues igual no me mola, pero bueno, está bien, está bien. Pero bueno, o sea, es ir probando otro público, porque claro, al final tampoco quieres estar tocando siempre para la misma gente, ¿no? Digamos, o sea, el grupo está enfocado tanto para la gente antigua, digamos, a los que nos seguían antes, como para los nuevos, porque no tiene que haber ningún impedimento a que le pueda gustar a la gente.
También hay una cosa, ¿no? Ahora, hay una cosa ahora que podéis aprovechar muy bien, que es el tema de internet, que cuando estabais en los 90, pues no.
Sí, no teníamos.
Bueno, no teníamos realmente, no. Porque quien tuviera lo manejara ya tenía que ser también otro pionero en aquel momento, porque realmente ha sido en los últimos años cuando ha llegado el boom de internet. Que yo pienso que para las bandas viene muy bien. A mí, a pesar de que hay gente que lo critica, yo sinceramente. Creo que a nivel de difusión y de llegar a mucha gente, contactar, buscarte tú un poco la vida, es la libertad, ¿eh? Pero bueno.
Pero yo, a ver, hombre, evidentemente, nosotros tenemos no sé cuántas páginas ahí metidas, tenemos todo, o sea, tenemos página web, tenemos Facebook, Twitter, Revernation, mil historias, vale, pero lo mismo que lo tienes tú, lo tiene todo el mundo. Entonces, en ese aspecto tampoco. Internet está muy bien para, pues eso, para promocionar la banda. Pero que realmente lo que tienes tú lo tiene todo el mundo. O sea, no hay diferencias. Todo el mundo tiene su Facebook, todo el mundo
pero,
tiene.
Pero está bien, ¿no?
Sí, no, digo, no. Que sí, que está bien. Pero que, o sea, no es por ejemplo como a finales de los 90, que no había tantos grupos sacando CDs. Ahora, un CD te lo puedes hacer en tu casa. Hagas lo que hagas, pues. Y pero editarlo en MP3.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora hay una cosa que es: los grupos se tienen que saber mover, pero también está el público debería de estar entrenado. Para tener un criterio, saber buscar, saber digerir música.
Sí.
Que el problema tal vez sea que el público no está entrenado para eso. Y es que mucha gente se descarga más música de la que puede consumir, por ejemplo. Hay gente que tal vez no sabe ni siquiera hacerse un criterio para decir qué grupos me gustan y cuáles no. Desechar lo que no y quedarse con lo que sí le gusta y tener el interés por buscar. Porque por lo demás, que las bandas tengan igualdad de oportunidades, yo creo que realmente es bueno. Lo que hará falta realmente es eso, que el público haya un público que diga a mí este me gusta y este no. Y que sepa buscar. El gran problema yo creo que es que nos ha llegado, de repente, era, antes lo dirigían, podemos decir, las compañías discográficas que eran las que pagaban los discos a quien podía sacar en su momento un vinilo y luego también un CD y quién no, es decir, hacían ellos el filtro y podemos decir que en cierta medida pensaban por la gente. Es verdad que claro, cuando sacaban a grupos como Led Zeppelin, Deep Purple y demás, desde luego yo creo que había bastante más calidad que en la actualidad, ¿no? Cuando una compañía apuesta por una banda. Pero claro, de repente hemos pasado a todo lo contrario. Es decir, ahora las compañías no apuestan, podemos decir que nada, y de repente tenemos el boom de toda la música que queremos sin saber realmente digerirla. Ese es el problema.
Joder, por ejemplo, a ver, yo en mi época, cuando era adolescente, ¿no? Cuando empezaba con el heavy y eso, yo me nutría con amigos, o me bajaba Iturribide a la zona, siempre andaba con las cintas cambiando, ¿no? Cintas grabadas cambiando, oye, grábame esto. Ahora ya. No sé, yo lo veo en cierta manera muy artificial todo, ¿no? Que ya a través de internet, pues no sé, ya te descarga, no sé qué, no sé. Yo creo que se ha perdido un poco, que está bien, pero se ha perdido un poco la esencia.
Sí, pero ese mismo intercambiar cintas que hacíamos, que yo también viví muy de crío, ahora igual eso se ha convertido en compartir vídeos en Facebook, ¿no? O sea, sigue habiendo ese colegueo, sigue habiendo ese intercambio de, oye, escucha esto, a ver qué te parece, o. Hombre, igual es más frío de lo cuelgo en mi muro y ya está, y mis colegas lo ven directamente, pero se sigue haciendo. Y hay grupillos también de, para, no sé, gente con la que quedas para conciertos de determinados estilos o tal. O sea, sigue habiendo ambiente. Y internet es fácil, claro.
No, está muy bien, para estar con, o sea, para estar hablando con la gente o gente que nos escribe, mogollón de cosas nos llegan por internet y tal. Pero bueno, no sé, yo soy un poco nostálgico para esas cosas, tío, no sé. A mí, pues eso, ver un CD, abrirlo, yo qué sé.
No, no, yo lo sigo valorando también, ¿eh? Pero, ahora, también, ahora... pero también valoro lo bueno que tiene internet. Y es que, por ejemplo, este programa yo lo cuelgo ahí y
eso
me,
es, sí,
y me
sí,
escribe
sí,
un tío de México y me hace una ilusión de la leche.
Por, sí, sí, por supuesto.
Claro.
Pero, por ejemplo, yo, a ver, hay muchas cosas que, joder, no sé, voy a ver un grupo y al día anterior ya es el set list que va a tocar. Cosa, o sea,
para
ya
hacer
no, ya
la
no
crónica del concierto me viene.
A ti sí. Pero, o sea, ya no hay nada realmente que. No sé, no sé. Yo creo que se ha perdido un poco la ilusión. Es mi interpretación. O que te. Ya que te sorprendan las cosas, tío. Porque antes, bueno, tenías las revistas o lo que sé que. Pues o sea, que salían cada mes, no te enterabas de nada, ¿no? Pues no había nada donde mirar. Y bueno, era un poco como más. No sé, tenía como más magia. Para mí, vamos, la música. Ahora realmente está todo. O sea, es que ya tienes. Antes de que salga el disco, ya lo tienes colgado, tienes mil historias, que si video lyric, no sé qué. Ya pierdes un poco, no sé, pues Sepultura, no sé qué. A mí me acuerdo cuando sacaron el Chase ID, que me lo compré y tal. Y hostia, menudo cambio, ¿no? Pues eso con internet no lo hubiera tenido. Uh-huh. Me moló, ¿sabes? Pues, hombre, la gente dice, no, es que yo me lo bajo y luego lo compro. Pues bueno. O X o lo que sea, ¿no? Pero no sé, ese de deciros, me voy a ir a comprar el disco de Sepultura o el disco de, yo qué sé, tío, de quien sea, de Inflames, de cualquier banda. Ir a la tienda de discos, comprarlo con la paga o lo que sea y no sé.
Son otros tiempos, está claro, pero yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas
sí,
malas.
Sí, sí, sí.
Pero
yo creo que los que tenemos mi edad ya, pues yo creo que valoramos un poco más esa época por lo que te digo, o sea, de coger el. Ir a la mañana a la tienda de discos, o ya ha salido esto, no sé qué, o no sé, ese tipo de historia, no sé. Yo ahora por internet está súper bien. O sea, he conocido un mogollón de peña por internet. Bueno, contigo estoy en contacto por internet, con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el momento bueno es cuando estás cara a cara, ¿no? Que conoces a la persona. Y bueno, pues antes eso, siempre había intercambio, oye, quedamos en no sé qué. Cambiamos estos discos, tú que tienes, no sé qué. Ahora ya, pues eso, es un clic y ya la peña vive enganchada al Facebook, tío.
Bueno, de todas formas, eso es cierto, pero eso sea más culpa de la gente, porque que una cosa no impida que nos sigamos viendo las caras, como nosotros aquí
está
ahora.
Está claro.
Que tenemos internet, pero también tenemos la radio, que es un medio muy tradicional, que mucha gente lo está casi dejando de lado, porque como total ya dice, no, si es que yo por internet ya me escucho la música que me da la gana, ¿para qué voy a escuchar la radio? Pues bueno, pues porque este colgado que está aquí se escucha mogollón de música al día y por lo menos intenta darle un sentido a la hora de seleccionar lo que nos parece más interesante y lo que nos parece menos, intentar presentar la música e intentar que la gente también dentro de su propia forma de ver un poquito este mundillo sepa hacerse una idea de cuáles son las bandas con las que se quiere quedar y con las que no, y hacer un poco de intermediarios. Porque yo por inspiración divina tampoco llego a internet al grupo que más me gusta en el mundo. Necesito a alguien que tal vez me lo presente. Por eso sigo defendiendo un poquito también lo tradicional.
Hay que moverse por todos los lados. No sé, claro. Nosotros no sé, procuramos, o sea, tenemos mogollón de respeto, ¿no? Por todo, o sea, por webs, por radios, o sea, cualquiera que nos llama para cualquier cosa, o sea, hay que ir sí o sí. Bueno, o sea, es que hay que funcionar así. No puedes tener ahí, te mandan una entrevista y pasar de ella, cosas así, es que cosas que pasan. Nosotros, o sea, el tío que está ahí, que le interesa a la banda, que se curra una entrevista, que se ha estado mirando el grupo, escuchando al grupo, joder, o sea, merece un respeto, ¿no? Y ya te digo que hay cierta gente que, pues eso, igual solo mira lo que es lo bueno, ¿no? Salir en tal revista o... Bueno, yo creo que es poco a poco, tío. O sea, tienes que hacer todo el mínimo que interés que haya, tienes que hacer lo que sea.
Todas las revistas no se venden casi ya, o sea,
pues es que
sabemos perfectamente de páginas que tienen revista y tienen página web y facturan más publicidad por la página web que por la revista. Pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que para mí ha sido un placer teneros aquí hoy,
que nos
hemos comido el programa entero prácticamente.
Sí, joder,
nos quedan 15
minutos. Hablo mucho, tío.
Está bien, y que por lo menos haya servido esta charla y esta entrevista para que alguien más tal vez se entere de que hay una banda que se llama Eastern Salt Lakes, de que hay una banda que ha vuelto, tal vez os conocían, tal vez a través de esta entrevista se puedan enterar de que habéis regresado, que haya servido para difundir un poco más al fin y al cabo vuestra música y que a alguien nuevo podamos llegar, y si no es nuevo, pues por lo menos
perfecto,
que también haya disfrutado vuestra charla y de vuestra música. Y para terminar, pues podéis añadir aquello que creáis que se haya podido quedar fuera, si es que se nos ha quedado fuera algo.
Bueno, habla tú, José. No sé,
sin más, eso, estamos encantados de haber estado aquí y eso, os vemos en cualquiera de nuestros conciertos que tenemos programados y en los futuros que habrá.
Nos veremos. ¿Ponemos Mártir?
Venga, dale.
Venga, la número uno, porque nos vamos a dejar fuera la de Broken Silence, ya la pincharemos, vale, en otro programa. Vamos con ese primer tema, Martyrs of Evolution, que da además título a esta nueva obra de In Thousand Legs. Hasta la próxima.
Yeah.
Bueno, pues vamos a dejar a Paul Di'Anno en directo con este clásico de Iron Maiden para charlar sobre el concierto brevemente que el vocalista, el primer vocalista de Iron Maiden nos diera en la Sala Sonora el pasado sábado, día 25 de octubre. En primer lugar, reconocer las dos buenísimas actuaciones que nos ofrecieron tanto Fear Crowd como Eterna. Fear Crowd, banda de la cual hemos hablado bastante en los últimos tiempos y seguiremos haciéndolo gustosos porque seguimos pensando que es una banda que, bueno, en los últimos conciertos que hemos podido ver de ellos siempre da mejor. Actualmente es un grupo que suena muy, muy compacto, que se les ve muy engrasados, que creen en lo que están haciendo, que además disfrutan sobre las tablas y que da gusto ver. Y para todo aquel que le guste el heavy metal de voz femenina, sé que me repito con ello, pero que lo vuelvo a insistir por si no os ha quedado claro, si os gusta ese estilo de heavy metal clásico, con voz femenina, voz clásica también, no ni lírico ni leches, sino una vocalista que pone toda la carne en el asador, pues desde luego es un grupo que os recomendamos de verdad. Luego Eterna, la banda que regresaba después de bastante tiempo de silencio. Y bueno, buena actuación la suya también, nuevo vocalista, Raúl pasa a ocupar la labor de guitarra solista y segunda voz, hace algunos coros, deberá mejorar el nuevo cantante del grupo, eso también hay que decirlo, que deberá currárselo un poquito más para alcanzar mayor entereza tal vez, es una apreciación personal, pero en cualquier caso disfrutamos muchísimo con viejas canciones y con un montón de nuevos temas de Eterna, grupo vizcaíno que editaba hace algún tiempo Madre Tierra. Pese a no contar con un buen sonido, aquel disco nos dejó buen recuerdo a la banda y buen recuerdo nos dejaron sus conciertos de aquella época. Es una suerte volverles a tener de vuelta y nos alegramos mucho de este concierto cargado de ilusión por su parte. Y luego teníamos a Paul Di'Anno, que en fin, si habéis leído un poco la crónica, la verdad que yo creo que ya me explayo bastante en la misma, en lamiradanegra.es. Pues bueno, pues sabíamos que estaba cascado, muy cascado, que físicamente no estaba nada bien. Hemos leído, aunque no lo habíamos visto nunca personalmente, hemos leído muchas crónicas sobre sus conciertos y la verdad que no nos pilló por sorpresa. Sí que tal vez esperábamos un poquito más de nivel vocal. Sin embargo, también a nivel vocal se presentó en un estado de forma pues lamentable. La verdad que había canciones irreconocibles, Prowler fue irreconocible, muchas de las canciones que nos interpretó el vocalista, la verdad que si no fuera por la banda, fantástica banda que llevaba en directo, que sí que ejecutó perfectamente las canciones, hubieran sido hasta difíciles de saber que eran precisamente de Iron Maiden, por lo menos su voz desde luego, en nada podía emular aquellas canciones. Ya digo, es que Prowler, decir que la cantó es, vamos, es decir demasiado, porque la verdad que no daba para más, se quejaba de que llevaba muchos conciertos a las espaldas, pero la verdad es que Paul Di'Anno hay que reconocer que a sus 56 años, que ni siquiera es tan mayor, es un hombre muy castigado por excesos y es algo que es evidente y visible. O sea, prácticamente no es capaz de andar en el escenario.
sería lo de menos, y por lo menos fuera capaz de cantar bien las canciones, pero es que además, si se encuentra en un estado vocal como el que pudimos ver en esta ocasión, pues ya es lo definitivo para que el concierto pues no salga como nos hubiera gustado a todos. Yo creo que sería una buena forma de ver en directo los temas de Iron Maiden de los dos primeros discos. Época que para muchos fue la más grande de Iron Maiden. Hay seguidores de La Doncella, yo creo que con sus argumentos, que piensan que nunca volvió a ser lo mismo el grupo desde que Paul Di'Anno abandonó la formación y entró Bruce Dickinson. Y yo no, a pesar de que soy bastante seguidor del grupo y me gustan muchos los discos de Bruce Dickinson también, no digo que no tengan un encanto muy especial aquellos trabajos, que las canciones son tremendas y que me alegraría mucho de que incluso Iron Maiden pudiera interpretar más temas de aquellos en sus conciertos, aunque sea ahora con la voz de Bruce Dickinson, que evidentemente, aunque a Paul Di'Anno le doliera escucharlo, sin duda lo haría mucho mejor que el propio Paul Di'Anno. Pero bueno, sí que podría ser una buena forma, ya digo, que Paul Di'Anno siguiera girando para ofrecernos simplemente esos temas tan emblemáticos de aquel Killers y de aquel Iron Maiden. Sin embargo, no sirve realmente del todo para ello, porque es el público el que acaba sacando adelante la actuación, coreando las canciones, cantándolas en la medida que puede, y apoyando al final a un vocalista que hay que decir que fue muy respetado por el personal. Terminó, fijaros cómo sería la cosa, que terminó cantando el Running Free desde abajo del escenario, porque se había bajado para que interpretaran Transilvania su banda, y ya no era capaz de subirse al mismo. O sea, fijaros pues el estado en el que, por desgracia, Paul Di'Anno se encuentra a día de hoy. No sé si es por dinero, no sé si es porque lo siente, tal vez sea un poco por las dos cosas, por lo que este hombre sigue subido al escenario, porque tengo que decir que sí percibo toda la actitud en él y el querer hacerlo bien, simplemente es que no puede, es por lo menos lo que yo percibí. No me parece que, no sé, no creo que haya que cargar las tintas con que es muy poco profesional o no. Es un hombre que ha vivido su vida como la ha vivido, viene de la época que viene. Viene de una escena punk en Inglaterra, porque no olvidemos que su indumentaria, su imagen, siempre había sido muy punk, en una banda de heavy metal como eran Iron Maiden, y evidentemente pues tampoco le vamos a culpar por ello. El gran problema es que, claro, luego llegan los directos y no puede dar todo lo que debiera. Ya digo, si por lo menos a nivel vocal, aunque no pueda moverse de una manera cómoda en el escenario, si a nivel vocal pudiera mantenerse un poquito arriba, pues la verdad que creo que podrían dar muchísimo más de sí estos conciertos. Pero bueno, es algo que ya podemos decir que llueve sobre mojado. Paul Di'Anno viene en los últimos años haciendo este tipo de actuaciones en las que, pues, si leéis crónicas de otros compañeros, pues veréis que coincidimos prácticamente al 100% en que no está ahora mismo en unas condiciones óptimas. Yo no le quito ni le resto que se suba a los escenarios, porque realmente si lo hace y tengo oportunidad de verle en otra ocasión y me parece que es lo más interesante que hay en ese día, pues volveremos otra vez a apoyarle, pero es evidente que debería mejorar las prestaciones para seguir haciendo conciertos. Y por qué no decirlo, aunque también le dolería escucharlo, tal vez cuidarse un poco más a una edad que, ya digo, no es tan avanzada, pero parece que es incluso bastante más viejo. Y por nuestra parte, pues nos vamos, nos despedimos, y lo vamos a hacer recordando un festival que va a tener lugar este próximo fin de semana. Suena en Mala Noche y aprovechamos para deciros que estarán actuando este próximo día 1 de noviembre en la Sala de Dasca de Baracaldo, en el Caña Rock Festival. Tendrá lugar los días 31 con Buda San, Arma Masiva, La Vieja y Chabolo 13. Como un delincuente, tan campeón que nunca lo fue, me he dado cuenta. Y el día 1 de noviembre con No Conforme, Laya, Desidia y Mala Noche, los que escuchas y con los cuales nos despedimos presentando su nuevo trabajo, Mediocridad. Volvemos en la siguiente, ya sabes dónde. Hasta la próxima, agur. Es tú que no me tengo, y tú me tienes acogido por las huevas. Seguiré diciendo, la duda significa que lo estás sintiendo. Quiero sentir lo que me digan tus besos, quiero que sientas lo que digan mis besos. Cuántos sentimientos cubren en mi cuerpo, desquiciado y sin poder respirar. Después de tanto ruido, después de tanta mierda, abrí ventanas, necesito volar. Igual que siempre, pero todo me sale chungo y de revés. Y no me importa comprobar que no me importa si tengo que retroceder. Seguiré mintiendo, y
sentir cómo se acercan tus pechos. Quiero que sientas el calor.